En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, es Cyber Monday, o eso es lo que diría Javi García, en realidad es Cyber Monday, según hemos escuchado hace unos minutos. De cualquier manera, se sigue estirando esa costumbre que hemos trasplantado aquí en España, de los Estados Unidos, y que sobre todo a lo que nosotros se refiere, lo que nos ocupa, es que va a representar puestos de trabajo. Justo en el momento en el que hemos escuchado que antes de final de año se tiene que negociar la reforma laboral, veremos si consiguen ese objetivo que nos marca Bruselas, porque de momento, y que sepamos, las posiciones de unos y otros están bastante alejadas. Sí se van transmitiendo algunas ideas a través de los medios de comunicación. La última, la transformación del SEPE en otra entidad que se llamaría Agencia Española de Empleo y que conllevaría lo que algunos medios han calificado como una especie de infojob con la publicación de ofertas públicas y privadas a través de este organismo nuevo. En definitiva, no sería demasiada noticia porque ya existe dentro de la página web del SEPE un portal que se llama Empléate, a través del cual puedes acceder a ofertas de portales públicos y privados. Hubo otras experiencias anteriores, como la de Red Trabaja, de la que ya nadie se acuerda, pero un servidor sí, que fue un auténtico fiasco, porque no consiguieron el objetivo fundamental, que es aunar todas las ofertas de empleo de las comunidades autónomas en un solo lugar. Cada comunidad autónoma quiere las ofertas de su zona para ellos mismos. En fin, que bienvenidos a Madrid Trabaja, que vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y saludo ya a Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás,
Javier Peña? ¿Cómo ha ido el fin de semana?
Estupendamente, con mucho frío. He de decir, y mucha precaución en las carreteras, que menuda helada, pero oye, muy bien.
¿Tú has tenido frío?
Puf,
pues
muchísimo.
Debe ser la única madrileña, seguramente, que lo haya tenido durante todo este fin de semana, a tenor de cómo estaban las calles del centro de Madrid, que no parecía que la gente tuviera frío, Javi García.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, es que se inauguraban las luces de este año. Yo todavía no me he dado una vuelta por el centro para ver qué novedades atraen. Aunque bueno, está el árbol de Plaza de España, que parece que tiene muy buena pinta.
Yo ayer lo más dentro del centro que entré fue a Goya y sí que me llamó la atención que estaban planificando en la conversación de vuelta del autobús dos señoras, pues que iban a hacer una quedada para ver las luces de Navidad por el centro de Madrid. Digo, no sabía yo que la gente hacía esas cosas.
Está la opción de Naviluz, pero ya sabes que vuelan las entradas cada año que las sacan, así que a
y además
pie,
este año más caras.
Sí, sí,
este
claro.
Año más caras.
Aprovechando el tirón.
Las entradas de...
Hay que pagar la luz también, que este año
claro, ha salido. Claro, claro, debe ser eso, debe ser eso. En fin, vamos a recordar nuestras redes sociales, Javi.
Y ya sabes que somos 3.500 seguidores en Twitter, hemos conseguido.
Pensé que éramos trending topic, digo, ¿qué hemos hecho?
Pronto lo seremos. Seguramente una de nuestras peleas, que ya he visto que empezabas con garra esta semana metiéndote conmigo.
Y mira que no te he querido preguntar, ¿tú cómo pronuncias el día de hoy?
Para que nos entiendan, Cyber Monday.
Claro, ya. Pero es eso, o Cyber Monday.
Que nos dejen los oyentes cómo lo pronuncian ellos a través de las redes sociales. En Twitter, que decía que ya somos una pequeña gran familia de 3.500 seguidores, nos encuentran en @madridtrabajaom.
Y si prefieren Facebook, también estamos muy presentes y nos pueden seguir en esta red social con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Repasamos ofertas de empleo que comenzamos con oposiciones en la Comunidad de Madrid para 828 auxiliares de control y de información.
De ellas se reservan 58 para personas con el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. El sistema de acceso será mediante un concurso oposición. La prueba oposición consistirá en responder un cuestionario tipo test de 30 preguntas propuesto por el tribunal. Después, en la fase de concurso, se valoran los méritos aportados por cada candidato. El plazo termina el día 7 de diciembre.
El Ayuntamiento de Madrid convoca 25 plazas de enfermeros para SAMUR Protección Civil.
Se requiere la titulación universitaria de grado o licenciatura en enfermería o equivalente y el sistema de acceso será por oposición formada por ejercicios tipo test de 100 preguntas. También habrá una prueba práctica y de aptitud físico-técnica, así como un reconocimiento médico. Además, habrá también una fase de concurso de méritos y hasta el próximo 15 de diciembre estará abierto el plazo de solicitud.
Hay una oferta de trabajo para repartidores de productos alimenticios en Alcorcón.
Es imprescindible tener experiencia anterior como repartidor y luego se valora el carnet de carretillero, el curso de prevención de riesgos laborales y también el de manipulador de alimentos. El contrato es de tipo temporal, con opción después de pasar indefinido a jornada completa, en turno de 6 de la mañana a 3 de la tarde, con una hora de descanso para comer, y el salario 15.600 euros brutos al año.
Y luego la Casa de Niños de Rascafría abre una bolsa de empleo para educadores infantiles.
Dirigida tanto a técnicos superiores como especialistas en educación infantil. El sistema de acceso será mediante concurso oposición formada por un ejercicio tipo test para evaluar los conocimientos técnicos de educación infantil. El plazo de solicitud finaliza el 18 de diciembre.
En Villanueva de la Cañada necesitan operarios cárnicos.
Para la elaboración, manipulación y envasado de pollos y embutidos, así como tareas de limpieza de utensilios y áreas de trabajo, piden experiencia de al menos un año en el sector cárnico y de envasados, también residir cerca de la zona de trabajo, carné de manipulación de alimentos y se valora vehículo propio. El tipo de contrato es de tipo temporal, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 2 de la tarde, el salario bruto anual de 16.000 euros.
El Departamento de Secretaría y Administración del Colegio Leonardo da Vinci en Moralzarzal necesita personal.
Buscan a expertos en contabilidad y administración con formación universitaria en ADE o en economía para labores de gestión y control de contabilidad, presupuestos, tesorería y proveedores. El contrato es indefinido a tiempo completo en turno de mañana de 9 de la mañana a 5 de la tarde y el salario es según convenio.
Aprovechamos para recordar a aquellas empresas que quieran trasladarnos sus ofertas de empleo. ¿Cómo lo tienen que hacer, Andrea?
Nos tienen que escribir un correo a madridtrabaja@ondamadrid.es contándonos lo que solicitan, los requisitos, bueno, las condiciones de trabajo.
Eso es.
El money importante. Money también, si lo señalan.
El salario.
Eso es. Así por lo menos sencillo. Una aproximación y el tipo de contrato, ese tipo de cuestiones. En fin, que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y dentro de él encontrarás las ofertas de empleo de este 29 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Vamos a cruzar los dedos porque me decía el viernes, no sé si habré recuperado todavía la voz para el lunes. Entiendo que sí porque está con nosotros. Es Clara Martínez, que es la asesora de la Subdirección de Prestaciones del SEPE. Clara, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Pues mira, ya con voz.
Bueno, con voz.
No muy allá tampoco, te creas, pero bueno, sí. Por lo menos ya se me oye, porque el otro día estaba muda del todo.
Muda, ¿no?
Así que sí, bueno, hija, qué desastre. Bueno, es que llevo una temporada, bueno, que no voy a contar mis penas por la radio, ¿no? Pero bueno, que se me oye, ¿no?
Sí, se te oye perfectamente, con un poquito la voz tomada, pero bueno, pero perfectamente se te oye y no vamos a tener ningún problema. Y nada, ya llega la Navidad, Clara, ya vendrán tiempos mejores.
Ya, eso digo yo, que sí. Bueno, a ver si me recupero la voz para cantar los villancicos y
eso,
las cosas.
Eso.
Claro.
Tú te acompañas de las botellas de anís, como antiguamente hacíamos.
Anda, claro.
Esto Andrea y Javi me miran raro, como diciendo, ¿qué dicen
no lo
estos?
Saben, claro, ya. Es que,
ya fíjate, no hay anís en las casas, casi.
Ya, bueno, pues, ya, pues los necesitamos para tocar.
Claro. Y la pandereta, a la pandereta llegáis, ¿no?
Sí, a la La zambomba también.
Bueno, la zambomba ya era muy moderno para nosotros. En fin, Clara, que vamos en primer lugar a recordar los caminos que tienen los oyentes para trasladar las preguntas que cada lunes resuelven nuestros amigos del SEPE.
Pueden elegir entre dos opciones, el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es o animarse a mandarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Así que, ¿estás preparada, Clara, para que vayamos con la primera de las cuestiones?
Venga, fenomenal, sí, muy bien.
Que además tenemos nota de voz, que se van animando los oyentes esta temporada.
Hola, buenos días. Yo me llamo Antonio y quería haceros una consulta. Hace como un mes entregué los papeles del paro a través de una oficina de correos, los envié por correo certificado con acuse de recibo y ha pasado un mes y no me han contestado. ¿Qué puedo hacer en este caso? Porque también intenté la vía de conseguir una cita presencial y era poco menos que imposible. Muchas gracias y un saludo.
Bueno, pues Clara, ¿qué le podemos decir?
Bueno, pues hola, Antonio. Pues nada, le podemos decir que lo ha hecho bien mandándolo por correo, pero también más fácil lo puede hacer a través de una presolicitud, también a través de Internet, si le es más cómodo solicitar si no le dan cita o se la dan muy tarde. Y bueno, pues luego también que hay que tener paciencia a la hora de recibir las resoluciones. Pero vamos, en el caso concreto de esta persona, ya se le ha denegado la prestación porque estaba de alta en la fecha de que solicitó las prestaciones. Así que bueno, que ya se lo hemos comunicado y ya está, ¿vale? Ya.
Bueno.
No le podemos decir más, pero bueno, que sí, que lo ha hecho bien, que es una manera de poder presentar la solicitud.
Sí, hay que recordar que las maneras, tendríamos por un lado la presolicitud que has comentado, que es una manera que, digamos, como alternativa a solicitar la cita, ¿vale? Y luego, aparte de por correo, se puede enviar a través de cualquier registro público.
Claro, también a través de cualquier registro público o por correo con la carta abierta, claro.
Eso
como
es.
Habrá hecho esta persona. Sí, y bueno, de todas las maneras nos llegan las solicitudes.
Sí.
Así que, vale. Que bueno.
Y lo único que, desgraciadamente, pues esos tiempos en los que en uno o dos días teníamos la prestación aprobada, pues...
Claro, en este caso habrá tardado, porque es una denegación, entonces hay que mandarla con acuse de recibo y tal, a lo mejor ha tardado un poco más,
ya.
Pero vamos, que tiene que estar.
Vale, o sea, perfecto. Bueno, pues enseguida continuamos, Clara, contigo.
Fenomenal.
Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida hablamos de empleo, de oportunidades de trabajo, como cada lunes.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar y también un restaurante al que siempre quisiste ir, un monumento que estás deseando fotografiar y un museo que no te cansas de visitar, porque cada vez que vienes encuentras 1001 experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1001 compras. Comunidad de Madrid.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes, muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, y se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. ¿Sí? Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid. Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
A veces las oportunidades de empleo nos llegan a través de la formación, que siempre te insistimos que es importantísima, sobre todo si queremos encontrar trabajo en un sector al que no nos hemos dedicado con anterioridad. Y siempre te damos pistas en el programa sobre aquellas profesiones que requieren de personal, que las ofertas de empleo se cubren con dificultad y a veces es imposible que se cubran. Sobre este asunto, la empresa Adecco ha puesto en marcha un programa de formación dirigido a futuros soldadores, porque parece ser que deben tener dificultades para encontrar este tipo de perfil. Vamos a ver si nos lo confirma Jesús Moreno, que es director territorial de Adecco. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte y me imagino que si habéis puesto en marcha esta iniciativa es porque faltan soldadores.
Pues en efecto, así es. El programa de Adecco School, que es como nombramos a esta acción formativa de soldadores, es uno de los 4 programas que tenemos a nivel nacional ahora mismo en funcionamiento y que está orientado a facilitar, a proveer talento formado y recualificado a las empresas que lo requieren en diferentes categorías de difícil cobertura.
Ya. Los soldadores, además, son una parte más del mundo de la construcción, que ya hemos comentado aquí, que en general tienen bastantes dificultades, sobre todo para puestos tan especializados, porque al final un soldador necesita una formación muy específica.
Así es. De hecho, bueno, tanto a la construcción como principalmente a la industria en general, pues y particularmente a la industria del metal, es una de las posiciones más frecuentes y una posición que ya desde hace años pues se manifiesta tensión entre la oferta y la demanda. Hay más oferta laboral que demandantes de empleo con estas capacidades.
Uh-huh. En principio conocíamos de la primera iniciativa de formación, creo que era en Albacete, si no me equivoco, pero me imagino que lo vais a extender por toda España y también aquí en la Comunidad de Madrid.
Pues esa es la intención, Javier. La prueba piloto de este programa la hemos hecho en Albacete y, bueno, estamos ya por la tercera convocatoria, los resultados están siendo muy buenos y la intención es ir replicando pues allí donde puede haber dificultades para encontrar este tipo de perfiles a nivel nacional y replicando la misma metodología de trabajo. Madrid, por supuesto, pues también está dentro de los sitios preferentes para ejecutar las próximas acciones formativas.
Es uno de esos perfiles en los que hay un desajuste, porque la verdad es que me imagino que a ti, Jesús, te pasará lo mismo. No se entiende muy bien en el sentido de que faltan profesionales a la vez que tenemos la lista de paro que tenemos.
Sí, pues esta es la gran paradoja, ¿no? Un país con 3.400.000 parados y 300.000 vacantes que no se cubren. A nivel nacional, un 9% de las vacantes que hay, pues no se cubren. Hay 8 de cada 10 empresas que afirman que tienen verdaderas dificultades para atraer el talento que necesitan para sus organizaciones. Sí. Y probablemente dentro de la pirámide de las categorías que componen este conjunto de puestos de difícil cobertura, pues el soldador es uno de los principales.
Claro, es que hace, bueno, yo creo que antes de la pandemia hablábamos de esos 300.000 puestos de trabajo y pensábamos en puestos tecnológicos, ¿no?, que necesitaban la ciberseguridad, este tipo de cuestiones, ¿no? Pero nos estamos encontrando con perfiles muy del terreno, ¿no? Este de los soldadores es un ejemplo, como puede ser los camioneros, los pescaderos, los carniceros, es decir, profesiones que sí que necesitan, y cada vez el mercado les pide una mayor cualificación, pero tampoco se necesita una carrera universitaria que tengamos que estar 4 años en la universidad.
No, totalmente, vamos, hay posiciones como carretillero, que es otra categoría de difícil cobertura, el teleoperador, el televendedor, mejor dicho, el agente telefónico que hace venta telefónica, el propio comercial. Hay, por supuesto, perfiles de IT y de STEM, como comentabas hace un momento, pero probablemente los que conforman el problema más visible, la tensión más fuerte entre la oferta y la demanda, son las FPs asociadas a la industria, dentro de los cuales, pues, seguro que se nos vienen a la cabeza algunos nombres, el del soldador es uno de ellos, el fresador, sí, electromecánico, son uh-huh. categorías que generan muchísima dificultad a la hora de atraerlas.
Luego, no sé, igual no estoy en lo cierto, pero dentro del mundo de la soldadura hay varias especialidades, ¿no?
Así es, hay, bueno, pues muy diferentes tipos, quizá los más conocidos son el TIG y el MIG, pero luego también hay soldadura por agua, hay muchísimas tecnologías y cada una requiere su propio proceso de formación, porque, bueno, hay una base teórica común, pero luego la práctica difiere mucho entre los distintos tipos de soldadura.
Uh-huh. Y finalmente, Jesús, de momento en Madrid no habéis puesto en marcha una acción formativa, pero aquellos oyentes que quieran estar pendientes para cuando la saquéis, ¿dónde tienen que acudir?
Bueno, pues a cualquiera de nuestras oficinas o contactar con nosotros a través de nuestra página web, de www.adeco.es, y con todo el gusto del mundo compartimos. Es verdad que en el formato actual no ha salido esta acción formativa, pero sí que estamos haciendo acciones formativas pues más quirúrgicas, in company, con empresas que precisan una necesidad de manera individual y que las estamos abordando con esta misma metodología desde hace tiempo. Así que no será algo que tengamos que implementar de nuevo así rápidamente si se diera esta circunstancia en los próximos días o en el futuro más inmediato.
Ah, esto es muy interesante porque entonces también si acuden a vuestras oficinas pueden preguntar, ¿no? Porque muchas personas pueden estar interesadas en nuevos perfiles profesionales que a lo mejor no tienen que ver con la experiencia que han acumulado a lo largo de estos años, o a lo mejor ni siquiera tienen experiencia si son jóvenes, muy jóvenes.
Por supuesto. Fíjate, Javier, no me gustaría cambiar la orientación de la entrevista o de la conversación que estamos teniendo, pero Adeco en 2020, en lo más duro de la pandemia, puso en marcha una iniciativa de que venía de sí. nuestros compañeros en Francia, que se llama Movilización por el Empleo, que precisamente consistía en ayudar a gente que se había quedado en paro en los sectores más castigados por la crisis y recualificándoles, formándoles, ayudarles a entrar en aquellos como la logística, la distribución, la alimentación, la agricultura, que en aquel momento sí que precisaban mucha más mano de obra. Con lo cual, esto forma parte también de la entidad social de nuestra organización y, por supuesto, cualquier persona que tenga el interés por trabajar, por integrarse en el mercado, por desarrollarse, por hacer una transición profesional, pues en nosotros puede tener un socio para intentar abordarlo.
Perfecto, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, que no solamente tienen que estar pendientes de las ofertas de empleo en la web de Adecco, sino que a través de las oficinas o del contacto con la empresa, pues también pueden tener esas oportunidades que en un momento determinado les puede proporcionar esta empresa para encaminarse hacia otro sector, hacia otra actividad profesional. Jesús Moreno, director territorial de Adecco, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, buenas tardes.
Estoy viendo unas imágenes de nuestros compañeros de Telemadrid con una reportera, con lo que te gusta a ti y lo que te solidarizas, Javi.
Empatizo
con los compañeros
con los
reporteros
compis
que están padeciendo estas adversidades climatológicas.
Y lo que queda, que no ha hecho más que empezar,
sí,
este frío.
Lo veíamos en Escocia, pero podían haber trasladado a cualquier zona del norte de España. Es lo que ha sucedido con el temporal a lo largo de todos estos últimos días.
Fíjate que todos los años nieva, pero hay que ir a contarlo, que está nevando y hay que ver al pobre
reportero. ¿Cualquier día te llevamos a ti?
Bueno, yo si tengo que ir, voy. Me solidarizo con los compañeros desde allí, desde el terreno, pasando frío también.
La que no está en circunstancias para irse ahora a la nieve es Clara Martínez. No, Clara. ¿Clara? Hola.
A ver si ha perdido la voz del todo.
Sí,
ahora.
No, es que me había puesto en silencio, perdonad. No la he perdido del todo, aquí sigo.
Muy bien.
Nada, que no me voy a la nieve ni nada, que yo estoy aquí fenomenal, muy tranquilita, en mi silla.
Eso es. Bueno, pues tenemos ya una segunda pregunta que nos han trasladado esta vez por escrito, Javi, así que te toca.
Sí, vamos con la consulta de esta oyente que nos dice que comenzó a cobrar el paro, nada, hace tan solo unas semanas, el 6 de noviembre, pero que encontró trabajo, pero tan solo 4 días, en una empresa de trabajo temporal y que ahora le han dado de baja en esa empresa tras esos 4 días y quiere saber, Clara, si va a tener alguna dificultad para que le reactiven de nuevo la prestación.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues mira, no tiene ninguna dificultad siempre y cuando el cese haya sido involuntario para ella. Y entonces lo que tiene que hacer es volverse a inscribir como demandante de empleo en los servicios de empleo de la comunidad autónoma, de si es Madrid, pues en la Comunidad de Madrid, y solicitar la reanudación de la prestación, porque eso no se reanuda de oficio. Tiene que volver a pedir cita, o bien rellenar o cumplimentar una presolicitud diciendo que solicita la reanudación de la prestación que ha suspendido por el trabajo. Y ya está. El certificado de empresa, la empresa lo manda directamente al SEPE y ya está. Si la baja ha sido involuntaria para ella, pues nada, pues seguirá cobrando. Pero que lo tiene que pedir. Tiene el plazo de 15 días hábiles para solicitarlo.
Vale.
Desde el SEPE, ¿vale?
Perfecto.
Bueno, pues solamente eso.
Pues es muy importante lo del plazo, que no se nos pase el plazo, porque si no, luego, hombre, no significa que no vayamos a poder cobrar, pero perderemos esa parte de los días que tardemos.
Claro.
Vale,
se descontaría la cantidad, pero bueno, que es importante, y también que se inscriba como demandante de empleo.
Ah,
eso también es fundamental, claro,
eso,
que tiene que hacerlo en la comunidad, ¿vale?
Eso es.
Y es venga.
En la oficina de la comunidad, si es de Madrid, pues en la oficina de empleo de la Comunidad de Madrid, que normalmente en casi todos los sitios están en el mismo edificio, pero suelen tener o entradas diferentes o en plantas diferentes, dependiendo de cada una de las oficinas. Aunque te diré más, si vives en Villaverde, ojo que cada oficina está en un lado, o sea que también hay.
Bueno, pues que vaya a la de la comunidad, tiene que, bueno, no sé si se puede hacer a través de la web, no lo sé, porque como es un tema de empleo, no lo sé, pero que si no tendría que ir, claro. Y estar inscrito como demandante de empleo, porque si no se inscribe, se le deniega la reanudación.
Sí, porque esto hay que tener cuidado, porque perdimos la costumbre con el COVID,
con lo del COVID,
y se ha recuperado, hay que recordarlo, tanto eso como el sellado del paro. Ya aprovechamos también para decirlo, porque algún oyente nos ha escrito con que se le había olvidado, se le había pasado lo de sellar el paro, y eso tiene también consecuencias.
También tiene consecuencias, sí, desde luego.
Vale, pues enseguida volvemos contigo, Clara, que ahora sí que vamos a hablar, en este caso, de un sector que ha estado a tope durante todo este fin de semana. En lunes anteriores hemos hablado de sectores que estaban recuperando esa fuerza de creación de empleo, como puede ser el de la logística en primer lugar. Después tuvimos la hostelería, que tanto ha recuperado, que tiene dificultades para encontrar algunos perfiles, especialmente de camareros y cocineros. Y nos hemos preguntado, ahora que estamos celebrando todo esto del Black Friday, del Cyber Monday y estas cosas, qué está ocurriendo con los comercios de nuestra comunidad y si tenemos oportunidades de conseguir un puesto de trabajo, porque tenemos datos, unos buenos, otros no tan buenos. Así que lo vamos a consultar con Julián Ruiz, que es secretario general de la Confederación Española de Comercio. Julián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos quedamos así un poco a mitad de camino, porque por un lado sí que vemos que se ha reactivado el comercio y este fin de semana yo creo que ha sido impresionante para los comerciantes madrileños, porque hablamos de la Comunidad de Madrid, pero yo creo que en toda España. Pero luego tenemos la contraparte, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la subida de la luz, la subida de las materias primas, etcétera, etcétera. Son las dos caras de una moneda que es la que tenemos ahora mismo, ¿no?, entre los comercios.
Sí, así es. Así es. Y en campañas como las que hemos visto este fin, bueno, estas últimas semanas, porque lo del Black Friday, si bien se inició en un solo día,
sí,
pues bueno, a la vista está que incluso hay campañas que duran hasta alguna semana, ¿no?
Pronto empezará el Black Friday en septiembre.
Sí, bueno, y de hecho ya hoy hay otra campaña también basada en descuentos, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, esta situación, evidentemente, ¿en dónde se ve o cómo se ve que está afectando? Pues fundamentalmente en que estas campañas que se han basado fundamentalmente en descuentos, pues en esta edición no han sido en principio tan agresivos, o al menos la información que nosotros tenemos, tan agresivos como en campañas anteriores.
Yeah.
Los porcentajes son algo, o en algunos casos, sustancialmente inferiores, y especialmente en los pequeños formatos de comercio, ¿no? Los pequeños comercios donde el margen, como bien apuntabas, muy afectado por el incremento de los costes sobrevenidos, la factura de electricidad, de la distribución, de las materias primas, pues hacen insostenible campañas mantenidas exclusivamente o únicamente en precio.
Pero nosotros somos un programa fundamentalmente dedicado al mundo del empleo y del emprendimiento, entonces te quiero formular varias preguntas en las dos facetas, en la del empleo y en la del emprendimiento. En la del empleo, ¿es un buen momento para trabajar en el sector del comercio o no? ¿O para empezar a buscar trabajo?
Para trabajar es un buen momento, sobre todo aquel que está en búsqueda de ello, cualquier momento es bueno, ¿no? Esto, si se me permite la expresión. En cuanto a la situación del empleo, bueno, debemos de tener en cuenta que este es un sector, yo suelo decir que se conjuga en plural, ¿por qué? Porque cuando hablamos de comercio deberíamos de diferenciar entre los distintos subsectores, no es lo mismo el comercio de alimentación o el del equipamiento de la persona o incluso el del equipamiento del hogar, ¿no? No tiene nada que ver incluso en cuanto al comportamiento y tampoco en cuanto al empleo, especialmente desde la vertiente de la especialización. Yo creo que, como cualquier otro sector, se requiere de una especialización y, por lo tanto, de una formación muy, muy alineada en lo que es, especialmente para los pequeños, su mayor factor de competitividad, que es la atención, el servicio.
Claro.
Eso es fundamental. Y el empleo, evidentemente, es algo muy importante, especialmente en los pequeños.
Pero ¿se ha encontrado el sector, como le ha ocurrido, por ejemplo, a la hostelería, que muchas personas, a lo mejor, ante lo que ha sucedido durante la pandemia, se han trasladado a otros sectores y ha costado incluso, digamos, tener profesionales formados, como nos comentabas?
Sí, me consta incluso en otras comunidades autónomas, ¿no?, que se están llevando iniciativas de este tipo. Hay sectores, pues por ejemplo, en el equipamiento del hogar, en lo que tiene que ver con el montaje del mobiliario, ¿no? Es decir, se está detectando una carencia de profesionales dedicados al montaje, al montaje de todo tipo de mobiliario de hogar. También en el equipamiento de la persona, en lo que tiene que ver con los arreglos de ropa. Y esto, son cuestiones que fundamentalmente afectan a los más pequeños negocios, ¿no? Donde tienen difícil el tener en plantilla incluso profesionales, con lo cual van buscando y está siendo una época muy, muy complicada. El equipamiento de la persona, pues más si cabe, ¿no? Porque yo creo que es uno de los sectores que más afectado está siendo por esta dichosa pandemia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Básicamente serían esos. Todo lo que sea la formación orientada a la fuerza de la venta, es decir, toda aquella persona que se dedica, y a mí me gusta hablar o utilizar el término profesional, todo profesional, porque yo creo que en este sector claro. El reconocimiento social también es algo que debemos, sobre lo que tenemos que incidir. Ni todo el mundo sirve para vender,
no.
y vender bien, pues no cualquiera lo puede hacer sin la formación adecuada, ¿no? Con lo cual yo creo que ese reconocimiento social también es importante.
Desde luego que sí, y ya la siguiente pregunta, Julián, hablábamos de empleo y emprendimiento, vamos a hablar de emprendimiento. ¿Hay valientes que en estas épocas se lancen a la aventura? Nos consta, pues por ejemplo, a través del Servicio para Emprendedores de la Cámara de Comercio de Madrid, y vosotros que estáis en contacto con el sector. Bueno, es verdad que, por desgracia, están cerrando muchas tiendas de barrio, ¿no? Pero están siendo reemplazadas por otros negocios, a lo mejor más novedosos, más innovadores, que puedan suplir esas carencias, digamos, del comercio tradicional.
Claro, tengas en cuenta que prácticamente el 24% de las personas que trabajan en este sector son personas autónomas. Con lo cual, es una figura muy vinculada al propio emprendimiento. También hemos de tener en cuenta que uno de los mayores problemas o inconvenientes de futuro tiene que ver con el relevo generacional. Dada la tipología de empresa, son empresas donde la media de personas trabajadoras son de 4, con lo cual ese relevo generacional es uno de los mayores inconvenientes que tiene el sector en estos momentos. Y esto afecta al futuro en la propia oferta comercial. Que claro. Quizás en ciudades tan grandes como Madrid no se note tanto, pues porque las alternativas pues pueden ser muy diversas.
Bueno, en los barrios sí, En los barrios sí. Otra cosa a lo mejor es el centro, pero...
Claro, el barrios, pero llevémoslo también a municipios más pequeños.
Eso
¿no?
es.
Localidades más pequeñas.
Sí.
Con lo cual, esta sí que es una cuestión que nos preocupa. Nos consta que tanto en la Comunidad de Madrid como en otras comunidades se está trabajando en colaboración con las distintas administraciones pues para potenciar ese emprendimiento, ¿no? Es decir, un emprendimiento que requiere también de formación, ¿vale? Pero también de acompañamiento, asesoramiento, pues porque las cifras en cuanto al emprendimiento marcan más o menos que los nuevos negocios el momento crítico es al segundo año, es decir, que hay un porcentaje muy alto que fracasa en el segundo año, con lo cual yo creo que se hace necesaria una reflexión para un mejor o mayor acompañamiento, si cabe, ¿no?
Bueno, pues también yo creo que la formación aquí es importante, lo hemos dicho, ¿no? Cuando alguien emprende, ya no en el sector del comercio, en cualquier sector en el que uno quiera montar un negocio, es importante que sepa con qué se va a manejar, ¿no?
Exacto. Tengas en cuenta que sectores como el de comercio, sobre todo en situaciones de crisis, y podemos mirar hacia atrás en las décadas anteriores, digamos que es una salida al autoempleo. Hay personas que salen del mercado laboral, incluso de alta cualificación de sectores diferentes, que con una formación o recualificación adecuada perfectamente podrían hacerse cargo de negocios del sector comercial o de otros sectores.
Claro.
Ese es un reto desde el punto de vista del emprendimiento, a través de la forma de autoempleo, pero también del relevo generacional.
Hombre, es que en cuanto al relevo generacional, Julián, recuerdo que hablábamos aquí con los representantes de las carnicerías madrileñas, que no dejan de ser un negocio, y nos decían que muchas veces tienen dificultades, pero yendo bien los negocios. Quiero decir que es que no tienen problema de rentabilidad. No es que digas, oye, la gente joven no se quiere hacer cargo del negocio porque va a perder dinero, sino todo lo contrario.
Sí, yo lo vinculo también de algún modo al escaso reconocimiento social que tiene, ¿no?, esta actividad, porque efectivamente son muchos los casos, ¿eh? Ya el de la alimentación, el de la carnicería quizás sea un caso muy claro, pero hay otros subsectores dentro del sector comercial en los que también sucede lo mismo, es decir, encontramos dificultades para la transmisión de negocios, por decirlo de una forma, que son absolutamente rentables, pero que no se encuentran en las personas dispuestas a darle continuidad a ese negocio, pero ni en el seno de las propias familias, porque normalmente son negocios familiares en todos los prácticamente en todos los casos, ¿no? Y sí que es verdad que ese es un problema que hemos de afrontar, porque a largo plazo el problema puede ser muy muy significativo en la medida en que vamos hacia una población cada vez más envejecida. La oferta fundamentalmente afectará a la menor oferta, pues como decíamos, a los barrios, a las localidades más pequeñas.
Claro.
Si a esto lo unimos a las cada vez mayores restricciones a la movilidad, claro, la movilidad para personas de 18, 25, 30 años, pues bueno, es una, pero si hablamos de personas de 60, 65, 70 años, que es hacia donde nos encaminamos, pues tendrá sus consecuencias también, y creo que la medida que seamos capaces de prever, deberíamos de, entre todos, adoptar las medidas oportunas para que ese relevo generacional sea más sencillo, sea eficaz y, por lo tanto, en el medio largo plazo tenga unos resultados deseados y positivos, ¿no? para la sociedad en general, ¿eh?
Y darle mayor publicidad, porque yo creo que esto no es algo que el público conozca. Es decir, que todo esto de la posibilidad de coger un negocio que ya está en marcha y que el propietario o la propietaria se va a jubilar, es algo que se desconoce, porque muchas veces tenemos personas pensando a qué dedicarse y podrían tener esa opción, ¿no?
Sí, pero fíjate, no solo eso, que también, pero un poco por la experiencia que tengo de haber participado en procesos de estas características, yo me he encontrado con situaciones en las que un negocio absolutamente viable era ofrecido a los propios empleados, es decir, personas que conocen perfectamente la viabilidad y sobre todo el negocio, tanto desde el punto de vista de los proveedores, de los clientes, de todos los procesos internos, pero que en el momento en que se les propone convertirse en autónomos,
sí,
en lugar de trabajar por cuenta ajena,
ya no lo ven bien.
Por alguna forma, les entra como vértigo.
Sí, sí, eso también es verdad.
Cuando su propia actividad, la que venían desarrollando, iba a seguir siendo la misma.
Ya, pero Julián, lo mismo que comentabas, y es cierto que no todo el mundo sirve para vender, tampoco todo el mundo sirve para ser autónomo y para vivir un poco con, aunque el negocio funcione bien, pues con una cierta incertidumbre, ¿no? De lo que puede pasar, ¿no? Porque lo hemos comprobado, además, lo que ha ocurrido a lo largo de este último año y medio, ¿no? Que negocios que iban muy bien, y mira toda la hostelería y todo esto, pues cómo han tenido ese parón, y también hay que tener callo para aguantarlo.
Sí, hombre, sí que es verdad que acaba de diferenciar, ¿no?, la responsabilidad que uno asume en el momento en que se convierte en autónomo, es decir, la responsabilidad en cuanto a la gestión del negocio es exclusivamente suya frente a un trabajador por cuenta ajena. Eso es así. Lo que ocurre es que, hombre, yo creo que deberíamos de verlo desde una perspectiva algo más positiva. Evidentemente, si tomamos como referencia este año y medio largo de pandemia que ha supuesto una crisis, sobre todo en determinados sectores, pues evidentemente mucha gente se lo plantearía, pero para no hacerse cargo de ese negocio, porque hemos visto negocios absolutamente viables como las han pasado
canutas,
si se me permite la expresión, canutas, efectivamente,
claro,
¿no?
Bueno,
pero bueno, seamos positivos en ese aspecto, ¿no?
Sí,
suplemos,
hombre, claro,
ánimo.
Que sí, claro que sí. Pues Julián Ruiz, secretario general de la Confederación Española de Comercio, muchas gracias por habernos ayudado a conocer un poquito más el sector desde el punto de vista del empleo y el emprendimiento. Seguiremos en contacto. Un abrazo.
Muchísimas gracias y un placer. Encantado. Buenas tardes.
Y estamos culminando lo que podíamos decir la temporada de ferias de empleo. Ya llegamos a diciembre, ya muchos puestos se han cubierto con la campaña de Navidad, etcétera, etcétera. Pero todavía nos queda alguna. En concreto, pasado mañana y el 2 de diciembre, o sea, 1 y 2 de diciembre, se celebra la primera feria virtual de empleabilidad Universia. Vamos a saber esto qué es, y nos lo va a contar el responsable de empresas de Universia, Sergio Picciolato. Sergio, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier. Encantado de estar aquí con vosotros esta tarde.
Igualmente. Es una feria de empleabilidad que no de empleo. Lo digo porque todo el mundo pensamos feria de empleo, ofertas, empresas ofreciendo trabajo. Quizá a lo mejor esto no es exactamente así.
Uh-huh. Así es, Javier. Es un buen matiz, ¿eh? Para empezar, el poder contextualizar y ubicarnos un poco en qué consiste esta feria. Nuestro objetivo realmente desde Universia, el que nos hemos marcado, es crear un espacio innovador de conexión. De conexión entre los jóvenes, entre las empresas y entre las instituciones académicas, ya sea universidades como centros académicos, que ahora mismo está muy en auge, ¿no?, con todo el tema de perfiles tecnológicos. En definitiva, lo que queremos es conectar este talento junior, este talento joven, con la búsqueda de profesionales por parte de entidades participantes, ¿no? Por lo tanto, bueno, es una iniciativa que lanzamos desde Universia con el apoyo de Banco Santander. Como bien decías tú, el próximo 1 y 2 de diciembre, con esta primera edición, ¿no?, de la Feria Virtual de Empleabilidad para España y Portugal.
Pero hay ofertas de empleo.
Sí, sin duda. Es una iniciativa que además lo que queremos es adaptarnos un poco a las necesidades tanto de empresas como de jóvenes como de instituciones. Cada uno de ellos, pudiendo presentar su propuesta de valor, ¿no? Los estudiantes a los que va dirigido son universitarios que estén completando su ciclo formativo o que estén ya recién titulados y que busquen su primer empleo. Y luego un poco lo que apuntabas justo, ¿no? Ofertas de empleo, ¿a través de qué? A través de las empresas que deseen consolidar, pues ya sea su posición o su imagen, ¿no? Reforzar un poco su marca de empresa en el sector a través de su compromiso también en cuanto a la formación o a la contratación de perfiles juniors, ¿no? Y luego el tercer eje, por la parte de instituciones educativas, universidades, pues mostrar sus planes de formación a estos recién titulados que quieran seguir mejorando su empleabilidad, ¿no? Por lo tanto, sí que van a poder acceder a ofertas de empleo que tanto responsables de selección de las empresas como los servicios de carreras profesionales de todas las instituciones pues puedan presentarles, ¿no? Ofertas de empleo, ofertas de práctica, ofertas de formación. Todo ello para ayudarles, para orientarles, para asesorar a estos jóvenes en su búsqueda de empleo, ¿no?
Y todo ello sin salir de casa, a un clic.
Efectivamente, todo ello de forma muy muy cómoda, muy ágil, muy muy práctica y sobre todo muy actual, ¿no? A día de hoy, también evidentemente siendo conscientes de la situación un poco de protocolos de seguridad que debemos todavía mantener a estas alturas de año todavía. Pero bueno, sí que efectivamente los participantes se pueden registrar a través de una página que es feriavirtual.universia.net, ya que la feria virtual pues está alojada en la plataforma de nuestro partner en esta aventura de Talentify, y ahí los candidatos van a poder inscribirse y van a poder visualizar todo tipo de ofertas, tanto formativas como de empleo, insistimos.
¿Cuántas empresas van a participar? ¿Lo tenéis el dato ya o todavía no está cerrado?
Pues mira, tenemos la suerte que todavía no lo podemos cerrar, y digo que no lo podemos cerrar porque hay empresas todavía, instituciones que siguen llamándonos para poder entrar. Efectivamente, sigue abierto, pero bueno, ya llevamos más de 50 participantes, con universidades y con empresas. Y luego es una feria bastante, hablamos siempre que es para el mercado España y Portugal, como hemos mencionado, ¿no, Javier? Pero sí, es una feria abierta porque realmente desde Universia hemos amplificado todo lo que es la comunicación de esta feria a países de Latinoamérica también, ¿no? Para poder captar la atención, el reclamo de otros perfiles más internacionales que tanto universidades como empresas pues están poniendo el ojo también en todo tipo de perfiles, ¿no? Y sobre todo también, si me permites, Javier, un apunte muy interesante que yo creo que a los estudiantes les puede interesar, que es que van a poder interactuar en tiempo real con estas empresas y con estas entidades a través de talleres de impartidos por las empresas, de ponencias, de charlas que están agendadas todas, que tenemos la suerte que tanto el día 1 como el día 2 prácticamente está copada toda la agenda, y que, por ejemplo, ponencias como que el Banco Santander, por ejemplo, el día 1 de diciembre, en la apertura, pues dar una charla sobre los perfiles o cómo los perfiles tecnológicos, ¿no?, pueden tener cabida dentro de un banco, ¿no? Que al final es una situación que muchos jóvenes pues pueden asociar a que entidades financieras pues pueden ser tradicionales, quizás algo difíciles de encajar, ¿no? Un poco por
sí, con el mundo
perfiles
digital.
Más junior, efectivamente. Pero bueno, están todas las empresas pues adaptándose a esta transformación digital. Y una de ellas, como el Banco Santander, pues con esta charla de poder también atraer la atención y sobre todo orientar a estos perfiles tecnológicos jóvenes en que hay cabida, ¿no?, en una entidad financiera, ¿no?
Muy bien, pues la cita 1 y 2 de diciembre, o sea, esta misma semana, esa primera feria virtual de empleabilidad organizada por Universidad. Sergio Pichelato, muchas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, Javier. Un saludo, hasta pronto.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
En Madrid tienes 1.000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, mil y una compras. Comunidad de Madrid.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Te proponemos este lunes los siguientes cursos. Uno de desarrollo y maquetación web frontend.
Del 13 de diciembre al 14 de marzo se imparte este curso para obtener el certificado de soporte de tecnologías de la información de Google. Desde el diseño web responsive de HTML, JavaScript y CSS hasta el uso de framework progresivo. Solicita tu plaza en la Fundación Tomillo.
Curso de herramientas colaborativas.
Para aprender a utilizar las herramientas colaborativas de Microsoft, desde aplicaciones de colaboración y productiva como Teams, en OneDrive, hasta una red social corporativa por nosotros desconocida, Jamer. Está disponible vía online a través del apartado de formación de Fujitsu dentro del plan Digitalízate.
Hay un curso de gestión de quejas y reclamaciones en atención al cliente.
A través de 90 horas teóricas, el alumno aprenderá a gestionar y ejecutar planes de atención al cliente, consumidor, usuario de bienes y servicios, según la normativa y la legislación vigente en materia de consumo.
¿Te interesan y quieres los enlaces? Pues en cualquier buscador escribe Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda. Si pincha sobre nuestra web, encontrarás los cursos de formación de este 29 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y vamos con la tercera de las preguntas que han dirigido los oyentes a nuestros amigos del SEPE, y en concreto hoy a Clara Martínez. Javi.
Decías antes, importante sellar el paro cada 3 meses. De nuevo, hay que hacerlo de forma manual y si no lo haces, te pueden cortar la prestación. Es lo que le sucedió a este oyente le tenía concedido 8 meses, a los 3 se lo cortaron a no sellar el paro y quiere saber si va a poder reactivar la prestación o qué va a pasar con ello.
Interesante. ¿Qué sucede cuando se nos olvida sellar la prestación y nos interrumpen la misma?
Bueno, pues a ver, varias cosas. Hay dos posibilidades. En principio, durante el tiempo que la persona no esté inscrita como demandante de empleo, el SEPE le va a suspender el pago. Y no es una sanción, ¿eh? Simplemente, como es un requisito para cobrar el estar inscrito, pues entonces los periodos durante los cuales la persona no está inscrita se le suspende. Y eso que supone, pues que en vez de terminarlo el día que lo fuera a terminar, pues lo terminará más tarde, porque le vamos a seguir pagando, si eran 4 meses, 4 meses. Lo que pasa que con el paréntesis en medio de los días que ha estado sin inscribir. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, es un hecho sancionable por los servicios públicos de empleo. Y en ese caso, sí que además le pueden comunicar una sanción. No el SEPE ya, los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, en este caso la de Madrid, le puede comunicar que ha sido sancionado con la pérdida de un mes la primera vez por dejar de renovar la demanda de empleo. Puede hacer alegaciones y si no se las estiman, pierde un mes. O sea que hay dos cosas que puede pasar. Puede ser que primero no cobre los días, o sea, lo fundamental de esta persona es que si ha dejado de sellar, que vaya y se inscriba inmediatamente otra vez, corriendo. Porque, y que vaya a su oficina y que a la parte solicite de prestaciones y que diga que ya se ha inscrito. Vale. Porque en los días durante los cuales no está inscrito, no los va a percibir. Lo que pasa es que el SEPE no sanciona por ese motivo, simplemente no paga. Vale, no. Entonces, si le correspondían 4 meses, pues, y durante 15 días no cobra, pues terminará de cobrar el paro 15 días más tarde de lo que tenía previsto, puesto que hay un paréntesis aquí. ¿Vale? Eso es por una parte. Pero por otra, sí que también es un hecho sancionable por los servicios públicos de empleo. Esto antes lo sancionaba el SEPE, pero bueno, por sentencias se les quitó la competencia al SEPE y la competencia la tienen las comunidades autónomas. Entonces, la comunidad, si ejerce esa competencia, le puede sancionar. La persona tendrá que hacer alegaciones, si es que las quiere hacer, porque no ha ido a sellar. Y perfecto. Si no se las estiman, le quitan el mes.
Clara, recupérate, muchas gracias.
Venga, muchísimas gracias a vosotros. Feliz semana a todos.
Igualmente.
Venga, hasta luego. Adiós.
Y es que tenemos que hablar de una oferta de empleo en Noruega, de la Red Eures, que ya sabéis que también participan semanalmente con nosotros y es una oferta para 15 puestos de pintores de automóviles. Hay que decir que esta oferta, si no recuerdo mal, no es el primer año que aparece en la Red Eures, pero tenemos a Rafael Pérez, consejero de esta red, para que nos lo confirme. Rafael, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues muy bien, bien. Decía que esta oferta de empleo de pintores me suena a mí de otros años.
¿Pintor de automóvil?
Sí.
Bueno, no, para esta empresa concretamente no es la primera
pues
vez.
Habrá sido para otra.
Sí, hemos tenido otras ofertas para pintor de automóvil y chapista también en Noruega. Pero en este caso es una gran empresa de estas que tienen régimen de franquicia y está en distintas ciudades de Noruega y, bueno, pues tiene bastantes puestos ahora mismo de pintor de automóvil.
Ya.
Entonces puede ser interesante para abrirse camino allí para los profesionales. Eso sí, piden un nivel de inglés suficiente como para poder entenderse en la entrevista de trabajo y luego en el trabajo, por supuesto.
Y no, aparte del nivel de idiomas, ¿necesita algún tipo de formación? Porque en esto hay de todo. Hay personas muy formadas y otras que son autodidactas o que han comenzado como aprendices.
Bueno, realmente el requisito que pone la empresa Quick Car Fix, que se llama, es se tenga experiencia relevante. No aclara si, en muchos casos, si se tiene la formación profesional y por lo menos los ciclos formativos nuestros que incluyen prácticas y demás, en muchos casos han servido ya como experiencia suficiente.
Yeah.
Cuando no son puestos, digamos, de mucha cualificación que exijan excesiva experiencia. En este caso no parece que pidan muchísima experiencia, pero sí que se tenga, por supuesto, que no se sea un principiante.
Ya. No, y tenemos muy poquito tiempo. De condiciones, ¿cómo va la cosa? ¿El dinerito?
Bueno, el dinerito está bastante bien. Vamos a ver, se cobran 36.000 NOK brutos. Eso viene a ser unos 3.600 euros, que es para los, digamos, para nuestra óptica puede ser una cantidad muy considerable, pero daros cuenta
allí
que
es un precio, tiene, es un salario normal, vamos.
Es un salario decente, bien, normal.
Sí, eso es. Uh-huh. Bueno, pues Rafael, muchas gracias. Recordar a los oyentes, en la página del SEPE hay un apartado de la red EURES, allí hay ofertas de empleo por países y si pinchan en la bandera de Noruega se van a encontrar esta oferta y si no, vamos a colgar la entrevista y colocaremos el enlace directo. Rafael, muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Nos marchamos, os dejamos ahora con la programación de la tarde aquí en Onda Madrid, empezando por las noticias y siguiendo por Madrid Directo. Mañana a las 3 estamos de nuevo con todos vosotros. Hasta mañana.